A partir de ahora.
Se puso espesa.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Noches, Ken Parks de Bloomberg News.
¡Para vos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso!
Viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Para arriba, todos con las palmas, digan lo que digan, pumpa.
Todo bien con el piñe, pero no es periodista.
Y así para arriba, este baile es bueno.
Vamos a separar padre tararío.
Se pone más bueno.
Bueno, la mesa lo ganan, me puede bolichear, obvio.
No es merengue samba.
Maldito viejo este.
Esto es para bailarlo y darle de onda. Para arriba, todos con las palmas, digan lo que digan.
Pero es un micrófono adelante, vos tenés que ser responsable.
Opa, hola, Juanchi. Buenas tardes, sapo. Buenas tardes, Álvaro La Rosa, en los controles de Fácil Desviarse. Buenas tardes para todos. Llegó el viernes del sol.
Viernes.
Y ahora con las manos de un
lado. Bueno, pero ganas puede voltear, obvio.
Sacuda,
¿qué tal, Jorge?
Acá no. Acá se viene informado hoy.
Blindar a lo delgado, como todos los días.
Acá no. Se viene informado acá. Y hay periodistas al aire.
Bueno, pero ganas puede bolichear, obvio.
No, acá no. En Fácil Desviarse, no. Acá solo información. Solo hay que venir informado. Mínimo tenés que tener la tertulia escuchada.
Es un boliche que lee un poco más.
Es un boliche que tiene los diarios a mano.
Exacto.
Que manoteas el diario para ver un titular y la tirás.
Es un boliche que cuando llegás el otro ya terminó de leer el diario.
Ahí va, ese es el espíritu.
¿No? Voy a hacer una cerrada defensa de Jorge Carlos Piñerú.
Para mí es el mismo boliche, pero en diferente horario.
Sí.
Uno es a las 10 de la noche y este es a las 11 de la mañana.
Bien, este es el boliche del café y el otro es el boliche de la copa.
Sí. Ahí va, sí.
Un saludo a César Yacosa, Switcher Master, en esta tarde de YouTube de FM del Sol. Bueno,
¿vas a defender al líder?
No, bueno, sí. Yo venía escuchando ayer la mesa de los galanes mientras venía para la radio y justo agarré ese fragmento que se ve que, no sé, enojó a algún oyente del programa La Pecera, que lo mencionó y que generó ese comentario de Nacho Álvarez.
Uh-huh.
El del... ese, bueno, el que acabamos de escuchar sintéticamente.
Tenés un micrófono adelante.
Tenés un micrófono adelante,
vos tenés que ser responsable.
¿Y el
bueno,
en
la mesa lo que dan es poder bolichear, obvio.
Uh-huh. Ahí está.
No, todo bien con el piñe, pero no es periodista.
Tres al hilo. No es periodista el piñe.
No es periodista.
Pero le interesa muchísimo la política.
Exactamente, y yo creo que ha ejercido de alguna forma...
el periodismo en ah, su...
Calidio, pensé que ibas a decir la censura interna.
No, no, después voy a ir sobre eso.
Ah, deberíamos sobre hablar
lo,
de eso.
Sobre lo que es, este, digamos...
Sí, de padecerlo.
Sí.
Al Piñe, como, no, como programa, nosotros.
Sí, es exactamente. Uh-huh. Un hostigamiento... Permanente 2024 sí. Ha sido diario.
Permanente.
¿No? Año de elecciones, obviamente. Sí. Todo lo es el mensajista, ¿no?
Sí, claro.
Sapo.
Peor que The Office.
Sapo, Jorge no me mandó el guión de hoy.
Sí.
¿Con qué van?
Sí, sí, sí. Bueno, Nico, de hecho, por el burnout que tuvo, no está viniendo esta semana.
Producto bueno, pero le interesa pero no, mucho la política.
Pero él ha estado ahí bordeando el periodismo con la polémica del bar. Él tenía que estar sí, siempre preparado. Este, es el, bueno, es, Jorge.
Era más el moderador, ¿no?
Moderador,
el conductor moderador.
Con cierto exacto. Bagaje de lo que era la información de coyuntura.
Le costaba moderar también en algunos momentos. El bueno, programa no, se le iba de las manos.
No es un, no es un panel que
aplique. Porque es bueno, porque
sea
es muy bueno.
Amistoso, ¿no? Claro, no es, no es amigable para el moderador ese panel.
No, no es. No, no, es bastante descontrolado por momentos.
Sí. Y después, para los que critican la nueva ley de medios, ¿no? Magnolio se ha convertido en algo así como el Frente Amplio, donde las diferentes salas discutan internamente, ¿no? Y ya no hay espacio para la discusión externa, ¿no?
Caso decís. Tenés,
no hay que hablar a través de los medios.
Así que se mantiene la pluralidad con las cinco, decís.
Con exactamente, pero internamente, o sea, el resto no juega.
Partido Comunista, el MPP, la Vertiente, y así se, Partido Socialista, y así seguimos, ¿no?
Adjudíquele un sector de Frente Amplio a cada radio, cada programa.
No, no, no converso con mis compañeros a través de los medios. Hay que empezar a aplicar eso.
No sé para qué lado fuiste, Sapo, la verdad.
Para ese lado.
Ni idea.
¿No?
No.
No. No voy a contar el tema tampoco.
Bueno, el Frente Amplio puso quinta y va por todo. Y el Partido Nacional no se quedó atrás y ya pasó de la defensa al contraataque. Si les tuviera que describir la catarata de videos que vamos a ver sobre el signo de preguntas, Iturralde Gate, ¿cómo le llamamos a los chats entre
Pablo Iturralde? Está bien el Iturralde Gate.
¿Te gusta Iturralde Gate?
Y sí, porque me hace acordar a Watergate.
Iturralde
Gate. Todo lo que sea Gate. Tiene su origen en aquel primer soplón avergonzado, ¿no? ¿Verdad? Hoy justo me mencionaron Watergate, increíblemente. Con este caso, con el Iturralde, una conversación privada, ¿eh? Aviso. No se va a filtrar, creo no. Yo. Creo yo no se va a filtrar.
Vos pero, sos todo teléfono, ¿no?
Pero alguien
cero me... WhatsApp.
No, pero esta era mensaje. Era mensaje que alguien me decía... No importa porque él hizo un análisis de esto públicamente, creo yo. Uh-huh. Donde habló del caso Watergate para hablar del caso Iturralde.
Mira.
Sí. Pero no quiero vender más porque entiendo que capaz es que hasta somos competencia en horario.
Ok.
Yo lo enmarcaría dentro de un paraguas más grande que es el Penalix. ¿No?
El Penalix.
¿Eh? El Penalix, ¿no? El Iturralde Gate.
El Penalix. Ahora te entendí. Me estaba uh-huh. un poco dormido para viernes. Leax.
Penalex,
pero sí, está bien.
Son varios, ¿no? Que se han desprendido de.
Es mucho caso menor madre. Que. Es mucho menor que.
Que el Fibralix.
Que el Fibralix.
Sí, sí, mucho eso está claro.
Pero bueno, pero tuvo bastante leaks ahí en ese sentido, o sea, de filtraciones, en el caso de Taroco, o sea, en la causa paralela. Uh-huh. ¿No? En la causa paralela que surge del caso original, que es el caso Penades, porque ahí sí se filtraron audios. Y mensajes, ¿no? De ese entorno que se fue generando y ese esquema que organizó, bueno, que ahora está condenado y preso, ¿no? El ex policía Taroco, para tratar de identificar quiénes eran los que estaban denunciando a Gustavo Penades. Ahí, y ahora esta sería, ¿no? Esta sería el nuevo episodio del Penalix. Con el. Los mensajes, perdón, hoy vamos a hablar los mensajes de Pablo Iturralde, pero también de los mensajes que publicó Búsqueda de Roberto Lafluf, ex asesor presidencial y actualmente en la campaña de Álvaro Delgado, ¿no? Que también conversó en aquellos días de fines de marzo con Gustavo Penades, porque Gustavo Penades le había pedido ciertos consejos de cómo moverse. Sobre todo ante la opinión pública a partir de la denuncia que había recibido por parte de Romina Celeste en ese momento. Una conversación que dura un día o dos y que después se corta. Uh-huh. Pero que ayer no la comentamos y
no pues vamos si yo a todas las marcas, el Iturralde, sí, no, no, obviamente, ¿no?
Que sigue teniendo repercusiones y que sí. La vamos a estar repasando en el día de hoy, porque este tema no se acaba y aparte no había ningún otro tema este viernes que pudiera superar uh-huh. el interés a este tema y que va a ser un fácil desviarse de largo aliento sobre este tema, porque vamos uh-huh. a hablar en el arranque con más repercusiones de el Iturralde Gate, Jorge.
Iturralde Gate.
Más repercusión de Iturralde Gate. Y a partir de después de las 17 horas, bueno, se puede decir que un blanco viene a poner la cara sobre este tema, que va a ser el senador Sebastián Dacic.
Lo puso él en sus redes, compartió el anuncio que hicimos nosotros y puso dando la cara. Sebastián Da Silva, Cambowe, viene acá a dar la cara por todo lo que pasó en el Iturralde Gate.
Bien.
Así que va a estar acá con nosotros. Pero antes. A ver, se conocieron los chats entre Iturralde y Penades. Se filtraron, hay una nota de búsqueda. Ya la comentamos ayer, si quieren
pueden Macarena Saavedra, la periodista que le tocó cubrir y escribió esta nota.
Grosa, compañera del Sol también.
Productora de Doble Clic.
Pueden ir, si quieren, a delsol.uy o al propio canal de Del Sol en YouTube para ver cómo lo abordamos todo ayer. Asumo que ya están enterados, así que siguiente capítulo. El extraño caso del profesor Orsi y el Llama. Ayer, la primera.
¿Cómo es esto?
El extraño caso
del profesor titular, Orsi
y el Llama.
Es como Dr. Jekyll y la Mr. Hyde.
Cuando ayer lo agarraron a Yamandú, Orsi dio una primera declaración que nosotros llegamos a abordar. Que no sé cómo. O sea, nos pareció en su momento que era muy medida y que iba al meollo del asunto.
Sí, ojo.
Hoy dio otra.
Sí, ojo. Recordemos qué decía en aquella declaración.
Lo tenemos ahí, mirá, lo podemos recordar.
Lo podemos escuchar para ver si Orsi, por ejemplo, emitió ahora una opinión distinta a la que había emitido en primera instancia, ¿no? Exacto. Ni bien lo abordaron sobre este tema y qué fue lo que respondió.
Acá le pusieron el micrófono, ¿qué opinás? Pasó esto, ¿no?
Mismo que se podía esperar a partir de la divulgación de una conversación que creo que comprometa a todo un partido y a una gestión de gobierno. Lo peor de todo es que queda la suspicacia o la sospecha de que alguien de repente pudo haber operado. Entonces yo creo que esto hay que seguir investigando más allá de la renuncia. Creo que acá hace falta ahora explicaciones a nivel de otras instituciones sobre el alcance de las acciones de carácter político sobre instituciones de carácter judicial.
Bueno, ¿qué decía el profesor Orsi ayer? Decía, esto compromete al Partido Nacional, compromete a una gestión de gobierno. Alguien pudo haber operado, ese sería Iturralde, para no incidir en la designación de una fiscal. Y hay más respuestas necesarias de otras instituciones, es decir, de la fiscalía, ¿no? Es decir, la fiscalía tendría que también hacer la aclaración o las investigaciones pertinentes para saber si lo que dijo Iturralde, que había logrado a través de sus declaraciones, se había efectivizado y realmente había generado, ¿no?, una reacción de la fiscalía a través de su fiscal de corte, el fiscal subrogante de corte, ¿no?, el fiscal Juan Gómez, en su momento, estamos hablando de marzo del año 2023, para pedirle a una fiscal que se recusara en tal caso, que era la fiscal a la que se le había asignado en primera instancia el caso, casi de manera automática, porque en realidad lo hace la oficina de depuración de la fiscalía, para que el caso quedara en la siguiente fiscal del turno que le siguió, básicamente, que era la fiscal Alicia Aguione, que finalmente, bueno, fue la que agarró el caso, ¿no? Hasta ahí, el profesor de historia Yamandú.
Sí, profesor de historia que venía enredado en el entuerto judicial de envergadura, por el caso, bueno, de...
Se comió lo que mucha gente dice, bueno, que era una campaña sucia, ¿no?
¿Por qué? Oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Eh? ¿Por qué haces eso?
No, vos ves unicornio. Vos ves unicornio pasado. No, lo podés contemplar, no decir nada.
No quiero acusarte de nada.
O querés decir, mira, un unicornio.
Pero junto, una mujer trans que hizo una denuncia, vos hablás de envergadura, yo qué sé.
Paula Díaz, Orsi lo... que uno entendía que tenía que ser como primera declaración, era una declaración medida, ¿no? Que es lo que él de alguna forma esperaba que se hiciera, ¿no? De su caso, ¿no? Que salieran declaraciones medidas. Me parece que su primera salida fue medida, un poco a la sombra de este episodio.
Bueno, pero
que
pará,
lo tuvo en el foco durante mucho tiempo.
Fue media, pero dijo que comprometía al Partido Nacional. No dijo, oh, esto es un tema de Iturralde.
Bueno,
no,
sí.
Compromete al Partido Nacional y compromete al gobierno.
Está claro, y sí, bueno, al Partido Nacional seguro, el Partido Iturralde renuncia a la presidencia. Y al gobierno, de alguna forma, también
se aplica
porque es el partido de gobierno, Partido Nacional. Ahora, también esperábamos, me imagino, más allá de lo que dijo Carolina Cose, que en su segunda salida a Orsi fuera un poco más.
Vos decís que...
Se veía venir.
Sí. Vos decís que en 24 horas le dijeron a Yamandú Orsi.
No, no le dijeron nada. La primera es medida. Está.
La primera suave, la segunda palo.
Algo así.
Está bien, pero también le pueden haber dicho.
También pudo haber pasado.
Pero, él puede pensar por sus propios medios.
Puede, sí.
Si que viene a él, viene un asesor y dice, oh, no.
¿Y por qué no? Maduro. Para algo están los asesores, sino para qué le pagás.
Bueno, no para algo tan básico como darte cuenta que...
No, ¿cómo algo tan básico? Vos estás y decís, vos, mirá, analicé tu declaración, me parece que está muy bien, pero tenemos que ser más duros. ¿Sí? Sí, tenemos que ser más duros. ¿No viste lo que fue la de Carolina?
Bueno, está. Ahora vamos a...
Sí, también tenés razón. Bueno.
Sí,
volvé con el tema y volvé con el garrote, por favor.
La interpretación más generosa también puede ser que reacciona a cuál fue la línea de los blancos, ¿no? Capaz que el profesor Orsi vio que Delgado dijo qué valiente que fue Iturralde al renunciar y dijo, se acabó, ahora sale el llamo.
Claro. No hicieron ni el mea culpa, ni la autocrítica necesaria.
Se acabó el profesor Orsi.
Ya está. Ahora voy a hacer más. Y bueno, está bien, porque.
Soy un Bambi, dijo.
Por ejemplo, Delgado dijo, fue correcto, prudente y valiente. Y todo le cuestionaron, inclusive dentro del Partido Nacional. Hay una nota hoy, en base a fuentes del Partido Nacional, escrita en el Diario Observador, que muchos dentro del partido cuestionaron lo de valiente. ¿A qué aplica valiente en la situación? ¿Correcto? Sí, bueno, fue correcto. Prudente, porque dijo, bueno, no puedo esperar ni un segundo a renunciar después de esto. Correcto y prudente. ¿Qué es lo de valiente? ¿Dónde aplica lo de valiente? ¿Cuál es la valentía, en este caso, de hacerlo inexorable? Renunciar ante unas declaraciones totalmente impropias, improcedentes, algunos pueden tildar de ordinaria, de grosera, y aparte que hablen un abanico de suspicacias en relación a cómo actuó él, tratando de pongámosle presionar a la fiscalía, está. Valiente no, señores. Pum, vamos de vuelta.
Un gran blanco.
Bueno, puede ser un gran blanco.
Claro.
Eso no le quita.
Ahí puede llegar, ¿eh? Decir valiente, ¿dónde está la hidalguía, la valentía?
No está la valentía de hacer lo que tenés que hacer.
Exactamente.
Porque qué es lo que voy a decir. No, ¿saben qué? Me voy a quedar.
Me voy a atornillar acá. Sí, es un gran blanco y yo me la banco y sé que no incidí en nada.
Venga con tacuaras a sacarme la silla del directorio. Claro. Porque eso sí hubiera sido valiente.
Eso, sí, pero
hace 8 horas... Que Iturralde está trincherado. Y yo digo, de acá me sacan con la pata para adelante. Porque era una conversación privada.
Y ese meme que salió de Alicia Nuestra lo pone de verdad.
Claro.
Alicia
abre la ventana de esa hermosa casa que está ahí frente a la Plaza Matriz y grita: ¡Alicia Nuestra! Y ustedes lo saben. Yo de acá me voy y no me saco nada. Y me van a sacar, muerto.
Con el megáfono Sereño. Se lo robó al frente. No, ahí tenés.
Vamos con
la... Eso hubiera sido valiente.
Sí. Ahí no, valiente
hizo lo correcto y prudente.
Tuviste una carta. No, bueno, está, la verdad que no. Ni siquiera haciéndome la culpa.
Bueno, esta fue la segunda declaración de Yamandú Orsi. Hoy ya con otro panorama, ¿no? Escúchenlo.
Creo que es de una gravedad que no la esperábamos. Cuando no es una cosa, es otra. Yo hace unos días planteé, refiriéndome en un acto concretamente a los temas de seguridad, de que en ese aspecto del país se caía a pedazo, y ahí se pusieron como locos diciendo que uno estaba mintiendo. Si algo faltaba es que ahora veamos cómo el país se cae a pedazo en su moralidad, porque es inaceptable por donde lo mire, ¿no? Lo peor es que después que pasa y que el presidente del partido de gobierno renuncia, salen a justificar o a decir qué bien que estuvo, sin ir a la razón de fondo. Estoy hablando de que, por ejemplo, acá de nuevo aparece vinculado la FLUF. Alguien que el presidente lo tuvo que sacar por lo que destruyó documentos, que ahora conduce una campaña electoral, que es un funcionario de la Conmebol, y ahora nos enteramos que también asesoró de qué hacer y qué no hacer. Y bueno, el escándalo de tratar de interferir con la fiscalía, eso es, yo creo que ahí es, no es un problema del Partido Nacional, es un problema país, un problema institucional. Y la pregunta que uno se hace es qué pensarán los otros partidos de la coalición. Espero que haya respuestas contundentes a cosas que no nos ayudan para nada como país, como institución. Guarda cuando la gente empieza a dejar de creer en las instituciones. Yo creo que estamos en un momento complejo donde no hay que minimizar, y no es un tema de que lo resolvés con un una renuncia. Creo que hay que ir a fondo, que está en juego la credibilidad del país. Aparece ahora, como aparecieron otras cosas, porque cuando creíamos que el tema Marcet se había detenido, apareció el conocimiento de que se rompieron documentos, por ejemplo. Es una tras de otra, y por ejemplo ahora se retrotrae o se habla de lo que ocurrió cuando hubo una denuncia de violación en un acto de festejo del partido de gobierno. Y cómo se celebra que la fiscal haya actuado de manera de archivar el caso. A mí me prende una alarma, porque te estamos hablando de una cuestión muy seria. Y que se diga que es una fenómena o que la persona es bárbara, porque además de ser de nuestro partido, archivó un asunto que es escandaloso, no es un problema de la campaña, es un problema del comienzo de la gestión de este gobierno. Entonces, si nosotros queremos una sociedad que crea, una sociedad que confíe y que se sienta más segura, lo primero que tenemos que hacer es empezar por casa.
Obviamente.
¿Y qué les pareció?
Y que vino alguien y le dijo, ¿viste la de Cose? Dalo todo ahora.
Puede ser, quizás. Quizás. Yo creo que...
Todo lo que ya me había mencionado Cose el día anterior, de concatenar todas las de... Desde Astesiano, a Marceta, a la Fluff, toda la que había hecho Cose el día anterior... Ahora lo hizo llamando Orsi, un día después.
Orsi hace un análisis, supongo.
Metió una más, ¿no? Que metió una más que Cose no llegó hasta ahí, que es la de quiero saber qué opina el resto de la coalición. Que viste que Cose esa
sí, ya había,
pica
ya
interna había, no
ya,
la metió.
Ya había opinado el Partido Colorado, por ejemplo.
Claro.
Sobre ese pero tema. Cose, y ahora vamos a escuchar opiniones de algunos dirigentes.
Cose sobrevoló más este caso puntual. Si bien habló de las instituciones, todo Corsi. Orsi,
bueno, tuvo 24 horas más.
Sí, se mete, digamos, a poner arriba de la mesa algunas posibles derivadas de este escándalo, ¿no? Que es, por ejemplo, ese fragmento de la conversación en donde Iturralde hace un repaso de algunos casos entre los que Guiones supuestamente habría actuado en favor del Partido Nacional, ¿no? Eso, la interpretación que hace Iturralde para contar la penadez o compensar la penadez de que Guione es de las nueve.
Lo que pasa es que toda esa parte de los mensajes de Iturralde son impresentables.
Es la parte más impresentable, claro, de la conversación.
Y no solo la parte más impresentable, la parte que la más expone y tapa de fango absolutamente a la fiscal Guione, ¿no?
Sí, está chapoteando un barro en este momento.
Claro, o sea, básicamente hace una enumeración de casos donde la fiscal Guione habría actuado, no sé, la sugerencia es, de manera tal que termina beneficiando, sin entrar en la profundidad, ¿no? Pero beneficiando a causas que estaban vinculadas al Partido Nacional. Y que una era un impresentable no sé cuánto de Carlos Moreira.
Contador de Carlos Moreira. Después está, bueno, la supuesta permeabilidad que tiene la Fiscalía ante las declaraciones públicas de un dirigente de primera línea de un partido de partido de gobierno, ¿no? Que esa es la otra discusión, o sea, ¿cuál permeable es la Fiscalía a este tipo de declaraciones?
Toda esa discusión se tiene que dar en condicional.
Por eso, ¿cuán permeable es?
Porque asumirlo también es fogonear para desacreditar a la Fiscalía y a todos los fiscales que trabajan con casos que son 350 fiscales.
Sí, perfecto.
Que tienen a veces cientos o miles de casos cada fiscal a su cargo. Entonces, eso en condicional, porque que haya un tipo que se jacte de haber hecho declaraciones, de que con esas declaraciones terminó logrando lo que él quiso, que fue poner a una fiscal suya, es lo que dice ese tipo, y lo que se jacta ese tipo.
Está bien, pero cuando Orsi y muchos plantean que ahí tiene que haber una investigación a fondo del tema, uno se pregunta, ¿qué es una investigación a fondo? ¿Es la Fiscalía? ¿Qué puede arrojar una investigación de la Fiscalía sobre la designación de Guiones después de la recusación de Alfaro? Poca cosa, me imagino, ¿no? Y nadie va a decir públicamente, no, sí, yo la verdad que me sentía amedrentado por las declaraciones públicas
de Iturralde. Vos tuviste ayer al doctor William Rosa.
Sí, claro. Le preguntamos justamente sobre esto, sobre qué posibilidad hay o qué, cuán permeable es justamente.
Yo le pregunté una cosa más puntual, pero me interesa adelante, sapo.
Uh-huh. No, la pregunta sobre cuán permeable es la fiscalía y en particular la dirección de depuración de ser presionado por un dirigente de primera línea de partido de gobierno en una declaración pública. Él hizo el repaso de cómo se dan las asignaciones de fiscales cuando la fiscalía actuó de oficio. Entendió que era una cosa que se tenía que dar, que Alfaro tuviera que...
Claro, porque está bueno que esté
pedir,
junto.
Pedir que no podía agarrar el caso.
Claro, que se recusara.
Que se recusara y que la segunda del niño era Iván. O sea, que no hubo nada irregular que en el proceso.
Se dio la lógica.
Que se dio la
eso
lógica.
Eso sería lo que sí explicaba William Rosa. Obviamente él en defensa de cómo funciona la fiscalía, ¿no?
Él defiende a los fiscales.
Claro, él defiende a los fiscales, representa al gremio, pero él explicaba, me parece que un punto que es interesante que él explicó. ¿Por qué en primera instancia le dan el caso a la fiscal Alfaro? Porque la primera vez que habla del tema Romina Celeste es el fin de semana donde el turno le correspondía a la fiscal Alfaro. Termina el fin de semana y el turno le sigue la doctora Guione. Después hay un nuevo pronunciamiento de Romina Celeste, que es el martes 28 de marzo, de noche, en el programa, programa de radio, donde cuenta esto con un poco más de detalle, habla de Penades, ahí da el nombre, habla de Penades, porque el fin de semana había dejado picando, pero no había dado el nombre, y después de eso, al otro día, la fiscalía, el fiscal Gómez, ordena actuar de oficio. Y lo que decía William Rosa es, puede haber una discusión, ¿a quién le debe caer? ¿Cuál fue la denuncia en primera instancia? Y él entiende, la denuncia en primera instancia es cuando aparece, ¿no?, una denuncia pública, mediática, con un nombre, y cuando se ordena actuar de oficio. Y cuando se ordena actuar de oficio, le corresponde entonces a la fiscal que estaba en ese momento en el turno, y por ende, en lo que explica Rosa, le correspondía a la fiscal Alicia Guione, más allá de todo lo que Pablo Iturralde se jactaba en ese intercambio con Penal.
Sí, la lectura política de Iturralde es: Alfaro juega para el frente, Guiones juega para nosotros. Mi intervención hizo que la dirección de depuración, de alguna forma, o el fiscal...
Tengamos a la fiscal buena.
La propia fiscal se abrirá de caso y quedará la que nosotros queremos.
Claro, la fiscal mala, siempre bajo la lógica de Iturralde, uh-huh, no se iba a abrir del caso por sí sola. Más allá que la fiscal mala, y todo esto va entre comillas, ya tenía entre manos no solo un caso que es muy pesado y que le cayó a ella, ¿no? Porque no lo arrancó ella, lo arrancó Viñaviera, que es la operación OSEA. O sea, que implicaba que si quería agarrar otro segundo caso, bueno, ya iba a tener dos casos pesados en sus manos. Pero alguien tendría que haberle dicho en tal caso: che, recusate, ¿no? Recusate. Uh-huh. Así se lo damos a Guiones.
Así los blancos están más tranquilos.
Claro.
Porque esa es la lógica que entiende Iturralde.
¿Y quién es la lógica de Iturralde? ¿Quién es el que entiende ese mensaje?
Gómez.
Claro. El cagón de Gómez, claro, según Iturralde, que entendió el mensaje y dijo: ahora entendí.
No, Mariana, vos bajate.
Mariana, bajate porque la verdad que Iturralde lo dejó claro.
Y esa es la investigación que piden Blanco, Frente Amplistas, Partido Colorado, que se haga dentro de la fiscalía. Que Gómez diga si le dijo a Alfaro: bajate para que los blancos se queden tranquilos. Y Gómez nunca va a decir.
Gómez está en contra de lo que. Gómez en este momento está apartado, está en un tratamiento médico. Bueno, o sea, que en este momento no va a hablar Gómez. Lo que podría hablar es la.
O Ferrero.
El subrogante, sí. Ferrero. En tal caso, correspondería a Ferrero decir: bueno, yo me comuniqué con el doctor Gómez. Lo que insinúa Iturralde que fue parte de sus declaraciones, acá la fiscalía funciona así, asá, y este fue el caso.
Claro, a nosotros nos llevan de prepo. Yo le diría eso. ¿No? Está bien. No se venga a hacer el baguán acá.
¿No? Iturralde no jode a nadie. Así que saca la fiscal Ferrero. Sí. Yo le vengo a decir acá a la prensa que Iturralde no jode a nadie. No cagá, lo que pasó fue lo que normalmente pasa en estos casos, que se le asignó a la fiscal que le correspondía el turno.
Exacto. Ya vimos que en el Frente Amplio se redoblaron la apuesta, ¿no? En el caso del Partido Nacional es muy evidente que había, podemos decir que hay dos focos acá, ¿no? Un foco es el hecho de que el presidente del honorable directorio del Partido Nacional básicamente alardeaba de presionar a la fiscalía para intentar favorecer el caso de un senador acusado de abuso sexual. Uh-huh. Ese es un foco, ¿no? El actuar de Iturralde, qué hizo, qué es lo que no hizo, si estuvo bien, si estuvo mal, por qué, qué explicaciones da, qué explicaciones no da. Ese es todo un foco, ¿no? Y después el otro foco es cómo actúa fiscalía. El Partido Nacional, evidentemente, salió con todo a poner el foco en fiscalía, ¿no? Y desviarlo en el tema de Iturralde. Y ahí aparecieron todo tipo de comentarios. Uno de los que fue más al hueso con este tema de fiscalía, si se quiere, fue Javier García. Un Javier García que no es la primera vez que critica el accionar de fiscalía, pero que en este caso concreto que tenía el tema de Iturralde sobre la mesa, creo que fue lo más lejos que yo le escuché decir a un senador nacionalista, exceptuando a Graciela Bianchi, que rompe todos los récords, pero creo que fue el más duro de todos con fiscalía porque habló de carpetazos. Claro. Escuchen lo que decía
a la Argentina.
Exacto, a la Argentina. ¿No? Escúchenlo.
Transparentar cosas que todo el mundo sabe en el sistema político, pero se dicen en voz baja. Y es que desde hace un tiempo, hace años, la fiscalía se ha transformado en muchas veces en un lugar de operaciones políticas, de filtraciones. Iba alguien a declarar y a los pocos minutos ustedes periodistas tenían toda la declaración, lo cual quita garantías porque aquella tranquilidad, reserva que tiene la justicia se ha perdido. Aquí en el Senado se optó hace poco en una comisión no enviar la versión taquigráfica a la fiscalía hasta que no viniera un ministro, porque si se enviaba antes iba a salir en la prensa. ¿Por qué no se eligió el fiscal, no se pudo elegir el fiscal de corte durante todo este periodo? Porque para muchos importaba más saber a quién votaba que el currículum. Entonces, cuando una institución de la justicia se transforma en un centro de operaciones políticas, no es justicia.
¿Te parece que la fiscalía está infiltrada por operaciones políticas?
Es lo que todo el mundo ve, porque antes no surgía, cuando estaban los jueces a cargo de esto, nos trascendían las declaraciones, dijo esto, dijo aquello, declaró... Salen las versiones taquigráficas. Y esto no es una generalización sobre los fiscales. Ahí hay operadores políticos. Entonces, si un centro y una institución administradora de la justicia, el Estado de Derecho, se transforma en un centro de operaciones partidarias y políticas, y también en los carpetazos, ¿no?, que aparecen declaraciones, etcétera.
Bueno, para el análisis esto, ¿no?, tiene varias puntas.
Sí.
Punta carpetazo. Carpetazo a mí me alude a otra cosa.
Sí, carpetazo cuando en realidad, perdón, Jorge.
¿Qué es un carpetazo? Vamos a eso.
Para mí carpetazo son dos cosas. Una es cuando en el argot judicial, cuando vos cerrás un caso y no sigue la investigación, se da el carpetazo, ¡pam! No se sigue investigando esto, lo carpeteás. Dos, en el caso más argentino, es cuando le armás una causa y la introducís en los medios, el carpetazo, ¿no? Entonces le sacás un muerto ahí o algo y ¡prac!
Para mí una definición clave,
claro. Y la metés ahí, haces una operación para que en los medios quede esa
la del muerto,
flotando en el aire.
La del muerto para mí es el concepto clave ahí.
Sí,
yo, por ejemplo, un carpetazo interpreto, viene alguien y dice, no, un carpetazo del sapo, ¿no? El sapo, cuando recién egresó del colegio y empezó a estudiar comunicación, hizo esto.
No tenía el formulario 58.
Algo que no tiene, claro, algo que no tiene nada que ver con su accionar actual, algo que en el año de Ñaupa, una cosa viejísima, o sea, para mí carpetazo es eso.
Sacarte un muerto.
Carpetazo
un muerto, claro, dudoso, ¿no?
Un muerto dudoso.
Un muerto dudoso.
Claro. Sí, obvio.
Eso,
enchastre.
Claro, exacto, es un enchastre.
Para ayudarte con un archivo.
Bueno, claro. ¿Quieren un ejemplo de carpetazo para mí reciente?
Entonces para vos no concuerda lo que dice García con este caso.
Carpetazo para mí es, por ejemplo, ¿se acuerdan el debate este de Massa-Milei? Cuando Massa dice, no, bueno, el psicotécnico de Milei que quiso entrar una vez al Estado, ¿y dónde está ese psicotécnico? No sé qué. ¿Tiene pruebas de algo? No.
Eso es un carpetazo.
¿Es una cosa del pasado que no tiene que ver con nada? Sí. ¿Ensucia al otro? También.
Te juntan una información de algún lugar para tratar de joderte.
Y ahí, tuki.
Está. ¿Aplica o no? Si tomamos ese término como el correcto. El carpetazo para lo que está hablando ahora Javier García, que en realidad habla más en términos de lo que son lo que él entiende que son las filtraciones y las operaciones políticas a través de la filtración de información que está, ¿no?, en poder. Bueno, o de la fiscalía, o de la policía, porque muchas veces, claro, muchas veces también son de los abogados, bueno, eso puede ser la carpeta fiscal, o sea, puede ser la investigación que se está llevando adelante, los teléfonos encriptados o no, en fin, ¿no? Y cómo se empiezan a manejar esas informaciones para irlas filtrando a la prensa oportunamente, cuando alguien considere que, ¿no?, que lo puede hacer, y bueno, y obviamente la prensa hacer el trabajo que tiene que hacer. Si ve que hay un interés irrelevante en la publicación de esa información que le están dando, chequearla y publicarla. Que es lo que básicamente tiene que hacer la prensa, ¿no?
Sí, acá, sí, García, ¿no?, es el discurso que de alguna forma empieza a desgranarse de las críticas que ha hecho este gobierno y la coalición a la fiscalía, porque dentro, este caso desnudo, que también en filas, digamos, del Partido Nacional en este caso, entienden que hay fiscales que juegan para su equipo. O sea, y que se puede jugar políticamente con la fiscalía. Entonces, vamos a eventualmente hablar de vuelta sobre si hay que ir a un triunvirato, un colegiado de la fiscalía o no, para resolver este tipo de temas. Pero García se pega un tiro en el pie en el sentido de que no pueden utilizar mucho más el argumento de que la fiscalía está escorada hacia el Frente Amplio. Porque
Iturralde dio a entender lo mismo.
Lo mismo, exactamente.
¿No? Iturralde dio a entender que hay fiscales que juegan para ellos.
Juegan para ellos. Entonces, ¿no?, neutraliza esa pica.
Sí, y después parece que otra pata más es, bueno, la demostración de todos los problemas de la fiscalía tienen que ver con que todavía no se haya llegado a un acuerdo para un nuevo fiscal de corte, uh-huh, ¿no?
Sí.
Bueno, pero ahí están involucrados los propios políticos.
Es tu pelota también.
Es tu pelota también. Uh-huh. No, en tal caso tenés que ser más explícito.
Y sos mano.
Tenés que ser más explícito. Es decir, nosotros quisimos acordar un nombre, el Frente Amplio le dijimos, elegilo vos, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo con este? ¿Vos nos nombres? ¿Sucedió eso?
No.
No, tenés más explícito, porque si no es como decís, el sistema político es el que se tiene que encargar de designar un fiscal de corte, aprobarlo por 3/5 de la Cámara del Senado. Pero sin embargo, el sistema político del cual García forma parte todavía no ha logrado ponerse de acuerdo, ¿no?, para elegir al sucesor de Díaz. Entonces tenemos un fiscal subrogante y ahora tenemos una fiscal subrogante del fiscal subrogante con una cantidad de fiscales que están tapados de laburo, a los que le faltan recursos, evidentemente, y a los que algunos políticos, bueno, no vamos a meter a todos en la bolsa, permanentemente le están cayendo, ¿no?, con críticas, suspicacias, en relación a cómo funciona la fiscalía. En paralelo, sea de la fiscalía o sea de donde sea, permanentemente se están filtrando parte de las investigaciones, lo cual es un problema que fiscalía debería investigar por el propio interés de la fiscalía.
Que supuestamente hizo una investigación, Gómez había anunciado una investigación.
Y ahora van a realizar otra, porque hay un pedido de volver a realizar una investigación de dónde se habría filtrado esta información, la del chat de Iturralde y Penaez.
Hay más material, está Cambowe, ya está por entrar, hay de todo, sigue este tema, no se vayan.
La gente
sabe. Si yo digo siempre en el camino, nunca en la posada, la ahora gente sí. No sabe de quién hablo. Ya saben, perfecto. Sebastián da Silva, el senador Sebastián da Silva, ya lo conocen. Hay que hacer una tanda, pero no sin antes algo de música. Ayer fue Juan Chuní, hoy tiene que ser Diego Sass.
Seguimos repasando el último disco de Slash. El otro día escuchamos un primer tema que tenía en las vocales a Brian Johnson, el cantante de AC/DC, y tenía también a Steven Tyler, cantante de Aerosmith, en armónica. Ahora vamos a escuchar otro corte de este disco, que es de covers, de versiones de clásicos del blues y el rock and roll. Son berretines de Slash, del guitarrista de los Guns N' Roses, y se ve que le gusta mucho Fleetwood Mac, la primera etapa de Fleetwood Mac, la de fines de la década de 60, donde era una banda de blues y rock, porque de hecho agarró una canción de Fleetwood Mac compuesta por Peter Green y invitó a Chris Stapleton, uno de los guitarristas y cantantes de moda en el mundo del rock y el blues norteamericano, para que lo acompañe en vocales. Oh Well es la canción. We'll be right back.
up about the shape I'm in. I can't say I ain't pretty and my legs are thin. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. To God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Understand, he said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.
Desviarse.